Running out of closet space? Don't stop shopping. Start selling with The RealReal. Whether it's the jewelry your ex bought you before they became your ex, or that quiet luxury bag you bought before remembering you're actually a maximalist, give it a second chance with someone else. Sell it with The RealReal and make room in your closet for something else that feels more like you. The best part of selling with The RealReal? They handle everything, from photography and copywriting to pricing and shipping, because your to-do list is already long enough. With a community of over 40 million members ready to shop what's in your closet, your items sell fast, so you can leave the past in the past. Because resale on The RealReal is for second chances. Plus, October is National Consignment Month, so new consigners earn $100 extra for a limited time. Go to TheRealReal.com to start selling and get $100 extra to keep shopping. That's TheRealReal.com for your extra $100. TheRealReal.com. Terms apply.
Tío,
tú sabes lo que yo disfruto y yo seguro que tú cuando te acuestas, tú en soledad y lo piensas, joder, lo que estoy dejando, tío, a la gente, ¿no? Por ejemplo, estas entrevistas se quedan grabadas, tus murales se quedan ahí.
Yo eso intento ser consciente y pensarlo, en la influencia que va a tener eso,
tío, y la que
a nivel social. Que dices, tú me cago en la puta, tío, si esto... Estoy pintando un mural, claro, aquí... imagínate, yo que sé, me voy a donde sea, y aquí voy a pasar crío... O sea, ¿cómo iba a influir en los críos? O sea, un niño, por ejemplo, que pasa por aquí todos los días para ir al colegio con su abuela, con su padre, y mira el mural y dice, hostia, cuando sea mayor, tú solo vas a tener archivado, ¿sabes? Pues lo tuyo igual, al final son personas y gestos.
La influencia que causa. Sí, es verdad, ¿eh? Esto ya se está grabando, si quieres lo metemos.
Joder, ahora ya me callo.
No, se puede cortar o se puede dejar, ¿sabes? Pero que bueno, lo que venía diciendo. Luego la... No me acuerdo de lo que era, tío, de lo que te iba a decir. Bueno, luego si me acuerdo te lo digo.
Que yo que sé, que yo pienso eso, que hay que hacer un esfuerzo y tomar conciencia de ello, de lo que influye cada persona en la sociedad, tío, y ya está. Y con eso, o simplemente no hacer malo, sino no molestar. No ver follón, tío, si no vales para eso. O sea, si no vales para dar cosas buenas, tío, por lo menos no molestes.
Sí, verdad, sí.
Porque, joder, hay gente de esa para aburrir, ¿eh? Que ni lo piensa, o sea, que
sí, lo hacen por hacer.
No sé. Y ahí...
Hay que seguir el camino que tú tengas, te vas a encontrar.
Claro, piedras, al final, ¿verdad? Es muy difícil controlar la sociedad, ¿no? Y que las personas vayan todas a hacer algo bueno. Es muy difícil eso, tío. Cada uno de su padre, de su madre... Y...
¿Eres un filósofo?
No... Filósofo no, pero le doy vuelta a veces, ¿sabes? Y soledad y todo eso, porque dices, hostia, ¿y por qué coñones no me ha dicho esto? ¿A cuento de qué? ¿O por qué ha hecho este acto así? Si lo único que me pasa por la cabeza es buscando algo negativo, ¿sabes? No sé. Y dices tú, hostia. No sé, a mí me sorprende eso, la gente que tira a lo mejor a cuchillo.
Sí, ¿no? Como un sentido. Su mente piensa.
Bueno, empezamos.
Venga, vamos a empezar, luego esto veremos si se mete o se corta. Ahora... Natural como la vida. Goyo, 2023. José Luis Martínez Escudero, San Pedro del Pinatar, 10 de febrero de 1982. ¿Está bien dicho?
Goyo 2023.
¿Por qué Goyo 2023? No, 2003.
203.
203.
Que viene del 2003.
¿Por qué?
Yo tampoco me llamo Goyo, o sea, me llamo José Luis. Pero el Goyo viene de, bueno, una historia de cuando era crío. Y lo de 203 porque es la fecha que nació mi hija. Yo tengo una hija de 20 años. Entonces nació en el 2003, en febrero de 2003. Febrero del 2 del 2003.
Por eso Goyo 203.
203, sí. Sí, pues yo vengo del mundo del graffiti. Antiguamente se ponía grafiteros para aumentar un poquito su alias o su nombre artístico de grafitero. Se ponían un número. No solía ser el nombre de la calle o el nombre del distrito o de la zona donde vivían, ¿no? Pero a mí eso me quise dar una vuelta y justo cuando nació mi hija digo, hostia, para mí esto es lo más importante o lo más fuerte que me ha pasado en mi vida. Y digo, voy a poner una matrícula a mí.
Porque no lo tenía antes, el nombre artístico.
Tenía como Goyo, siempre. Anterior al 2003, como Goyo. Y a partir del 2003, Goyo 203. O sea, llevo 20 años con 203.
¿Cuánto?
20 años. Desde que nació mi hija, sí.
Increíble. Es decir, siempre la llevas ahí contigo.
Claro, de alguna manera es algo muy identificativo mío. Esto no, suelo contar.
No, no, yo, es que yo te lo voy a preguntar.
Digo, ¿por qué será? Pues sí, sí, pero...
Qué bonito,
por eso,
¿eh?
Por eso, sí.
¿Y qué se siente ser padre?
Pues lo más grande. Es que como antes que estábamos hablando de legado, pues un legado bueno. Es como... No sé, es mi todo ahí. Me veo reflejado ahí en su manera de crecer, aprender, cómo actúa, cómo... Y es lo más grande que tengo.
Qué bonito. Goyo, en el... un poco para saber de ti, ¿cómo fue tu infancia? Y por... en tu infancia, ¿cómo derivaste a acabar en esta rama artística del dibujo? De la pintura.
Hombre, mi infancia... fue yo en la época del EGB, éramos mal estudiantes. Lo espabilé un poco y saqué mi estudio y todo eso, pero yo en aquella época era un desastre. Lo único que quería era calle, calle y calle. Y estar con mis amigos por ahí, me gustaba mucho el campo, la naturaleza, siempre buscando la manera de estar en la naturaleza, cogíamos las bicis y nos íbamos por ahí. Y bueno, siempre, la verdad que mi infancia fue muy bonita y envuelto de todos mis amigos, siempre en pandilla, con unos, con otros, no sé, conociendo gente ya de crío. Era, no sé, era muy social por naturaleza, así, ¿sabes? Muy echado para adelante. Va. Y nada, y luego a nivel paralelo, en casa también tenía mi parte soledad, yo me encerraba en mi cuarto y... y me ponía a crear, como el que dice, ¿no? Me ponía con mis dibujos, mis bocetos, mi... pero de manera natural, no tenía...
¿Te nacía?
Claro, pero eso desde que tengo uso de razón. De alguna manera, mi madre va a callarme, me da un papel y un boli y me tenía entretenido toda la tarde.
¿Y cuánto lo agradeces?
Vaya, era mi clase de pintura. Y nada, y ahí, pues bueno, empezaba a dibujar, empezaba a bocetar, pues básicamente todo lo que veía. Nada, pues llegó un momento, llegó una edad, ya la adolescencia, preadolescencia, 11 años por ahí, que ya empecé a sacar las cosas a la calle. Entonces con lápiz, con tiza, pues empezaba a dibujar desde mi casa al colegio, tío, todo lo que veía, con tiza, o sea, de manera natural, de manera... me gustaba volver y pensar y ver lo que había hecho. En nada, en un minuto, en dos minutos, en ese trayecto, cuando volvía del cole, ¿sabes? Y eso me, no sé, me producía satisfacción porque era, hostia, pues mañana voy a pasar y voy a hacer el labio, pues no sé qué, y nada, pero dibujo así, ¿eh? Con un texto, escribo un texto, no sé qué.
Pero bueno,
y eso en aquella época era rarísimo, te estoy hablando de los años 80. Uh-huh. Eso era, en mi zona era rarísimo, no había nadie. Entonces ya poco a poco descubrí el graffiti, el muralismo, sobre todo el graffiti, que yo vengo del graffiti, y ya empecé a explorar, a indagar. En aquella época no había internet, entonces pues lo poquito que veía lo absorbía como si fuera oro, tío.
Que se veo, te veo que lo vives con emoción, ¿no? Cuando hablas de cuando era crío, que
bonito. Hombre, es que de ahí la magia, yo... lo que has dicho antes, me intento también sentir como un niño, intento buscarlo muchas veces, ¿sabes? Y cada vez me lo voy dejando muy atrás, porque cada vez tuve una época, he tenido una época unos años atrás, pues yo sí, como te he dicho, pues me cargué muchas responsabilidades, me compré un piso, tal, el trabajo es que no me gustaba, porque tuve que dejar de estudiar para ponerme a... yo tenía 19 años cuando tuve a mi hija. Luego reinicié, luego tal, ¿sabes? Pero en esa época yo me cargué de muchas responsabilidades. Trabajar, 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 para pagar, para no sé qué, coche, casa, tal, la cría, para arriba, para abajo. Y dije, uff, aquí se acaba, tío, esto. Y entonces empecé a quitar gastos, responsabilidades, empecé a quitar historias y me fui deliberando. Y ahora me siento un poquito más cargado. Pues llevo muchas cosas a mi espalda, proyectos artísticos, que intento, a pesar de todo, saborearlos todo lo que pueda, porque claro, cuando llevas tantas cosas y a veces tienes que depender de muchas personas que te echan una mano para arriba, para una cosa, para lo otro, para pintar un mural, para gestionar la asesoría, es un lío, es un caos. Y yo no valgo para eso, yo solo valgo para disfrutar y pintar. Y disfrutar y pintar disfrutando. O sea, eso es lo que...
Ponme la pared que yo...
Claro, entonces intento... Ahora me pasa de rosca, estoy intentando como recular. Y volver a, no sé, a estar un poco libre en ese sentido, a que mi cabeza esté libre y volver a ser, coño, un crío leche.
Que ¿lo eres?
No lo soy. No lo soy, pero lo sigo buscando.
Yo lo siento en ti. Pasa que la sociedad muchas veces aprieta.
Tío, pero mucho.
Y atatafisia.
Son tanta influencia y tantas cosas. Que las redes sociales, tío. Uf. O sea, yo no puedo pasar una noche sin acostarme, sin mirar las redes sociales. Y digo, me cago en la hostia, tío. Si yo. Nah. En fin, me cabrea.
Me cabrea, ¿no?
Sí.
Pero es bueno
porque
pensarlo,
me da una impotencia, me crea impotencia, no poder controlarlo y otras cosas, ¿sabes? Yo tengo que ser autónomo, a mí no me gustaría ser autónomo. Me fríen impuestos, no sé qué, bueno, historia. Y digo, hostia, digo, me cago en la hostia, la nube que me he metido yo solo, pero bueno, es lo que hay. Así es esta sociedad y para poder hacer ciertas cosas tengo que pasar por ahí.
Tú, con tus pinturas, es decir, ¿te gusta hacerlas a gran formato? ¿Por qué?
Porque aparte que lo disfruto, disfruto el mancharme, el implicar a gente y que la gente que viene a trabajar conmigo disfrute. Una obra pequeña es diferente, una obra pequeña es para ti, para tu estudio, es otro rollo. También la disfruto, pero es otro concepto. Es más, una obra en la calle al final es una sensación única, tío, porque está haciendo algo para los demás. O sea, al final lo estoy haciendo para mí porque es mi obra, pero de alguna manera es para todo el viandante, ¿no? Para toda la persona que pasa por delante y le produce, pues bueno, pues a unas personas les produce más placer visual y a otras les menos, o sea, para todos los gustos, pero es la sensación esa de decir, hostia, que cómo lo va a absorber cada uno, ¿no? Que cada uno piense lo que quiera. Pero creo que va a ser positivo porque, joder, al final son colores y son composiciones de colores y gestos y tal. Que intento hacerlo siempre de una manera muy positiva, pues para que llegue desde el crío, niño más joven, más niño, hasta un abuelico, ¿sabes? Que sea capaz de disfrutarlo. Entonces eso me
llega. La influencia, ¿eh? Que puede causar.
Y luego el proceso. Proceso, tío, muy divertido. Lo he hecho de tal manera, me lo he construido de tal manera que ahora muy físico, porque es muy físico, pero ostras, pero lo disfruto. Me lo paso pipa.
Qué bonito.
Con nuestra música, con no sé qué, trabajando la escalera, la grúa, donde esté. Es, tío, un englobe ahí, guau.
Pasan las horas y tú ahí trabajando y pasa la vida y...
¿Por qué te crees que casi llego tarde?
Te falta tiempo.
Me falta tiempo, ¿eh? Sí, señor.
Pero haciendo lo que te apasiona.
Sí, sí.
Es decir, en tus obras predominan rostros y miradas de gran expresión. ¿Por qué darle ese toque? ¿Por qué quieres que tus pinturas destaquen eso?
Hombre, esto lo llevo arrastrando ya muchos años y... Uh-huh. Y en la mirada está al final la esencia, ¿no?, de las personas. No sé, los gestos, por ejemplo, de la mirada de un niño. Yo siempre he dicho que, sobre todo los niños, te expresan sinceridad. Son las personas más sinceras que hay, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo. Y una de las sin palabras es la mirada. Las personas mayores también les pasa, ¿no? Son personas que llevan una vida ya detrás, a sus espaldas, de trabajo, de miles de experiencias y de... Y la mirada también de una persona mayor también dice mucho, el paso del tiempo y te transmite, ¿sabes? Te llegas. Y no sé, y el conseguir pintar algo así, con ese punto, yo por eso me he especializado en las miradas. Me lo dice mi compañero Willy, me lo dice mucho. Dice, es que tú te has especializado, no sé si eres consciente o inconsciente, pero te has especializado en mirar. La he pintado tanto ya que la he personalizado.
Dicen mucho. Las miradas que haces.
Intento hacerlas realistas, pero en realidad no son realistas. Tienen un surrealismo ahí. Realista, surrealista, una cosa ahí extraña y no sé.
¿Goyo tiene su esencia, su marca definida? ¿Te sientes que tienes tu pintura? ¿Tiene
un toque único? Vaya pregunta, pues. A veces lo sé porque me lo dice la gente. Yo doy muchos tumbos, ¿sabes? Sí. Ten en cuenta que yo al final vivo de encargo y mi obra no la puedo hacer en todos sitios, a no ser que me llamen a algún festival, algo muy específico, por ejemplo. Bueno, hay trabajos que también me lo piden, ¿no? Y entonces sí que intento volcarme un poquito en ese disfrute que hace que la obra se identifique, ¿no? Uh-huh. Pero, no sé, a mí a veces me cuesta... Mis compañeros dicen mucho, dicen, inconfundible. Aunque sea un trabajo, se sabe que es tuyo, por no sé qué, por tal, por los trazos, bueno. Puede ser, no lo sé. Eso de ahí no sé respondértelo.
¿Detrás de Goyo hay perseverancia?
Pues mucha. Yo soy súper perseverante y paciente para todo y no sé.
Te noto calmado.
Sí, yo soy muy tranquilo. A lo mejor te lo he dicho muy rápido.
Me decís, pero tu mente irá a mil, ¿no? Soñadora.
Soy muy tranquilo. Ahora sí.
Qué Goyo. Eres reconocido en la región de Murcia y fuera también, ¿te conocen?
Hombre, me he movido. Yo tuve una época muy buena justo antes de ser padre, que no paraba, de pintar a nivel nacional. Luego he salido fuera de España varias veces, un montón de veces. Y bueno, al final es un camino, no sé, no me hace ilusión pintar, por ejemplo, en Portugal, ¿no? Me ha hecho ilusión, he pintado, me hace ilusión pintar en Francia, me hace ilusión en Alemania también, en Berlín. Pero al final, bueno, es como la trayectoria, ¿no? Pero no sé, no le doy importancia a ser como, no sé, otros pintores dicen, no, es internacional, tal. No sé. Lo bueno que me llevo de cada sitio es que conozco gente y luego me lo paso pipa, macho. Porque me acogen, tío. La convivencia, ¿sabes? Si me tiro una semana o me tiro 15 días.
Qué bonito.
Hostia, eso es genial. Que te dan de comer, te no sé.
Fiestas ahí, magia.
Sí, de todo. Y eso mola, eso llena. Eso. Luego mantienes contactos con la gente, tío. Eso, claro. Eso me mola.
Las relaciones que haces. Sí. Desde el año 2016 forma parte del área plástica del colectivo artístico Compañía de Mario. ¿Qué vale. puedes decirnos?
Bueno, pues la Compañía de Mario es una asociación con sede en Los Alcázares, una asociación multidisciplinar, ya música, danza aérea, ya poesía también. El área plástica es donde yo trabajo. Y nada, pues básicamente una asociación que, sin ánimo de lucro, que se dedica pues a hacer proyecticos y a funcionar y a juntar a gente un poquito pues como nosotros, a veces bichos raros, ¿no? Socialmente hablando, que no se siente identificado en ningún lado. Y de alguna manera, pues bueno, pues hay sitios o familias, como yo digo así, que te acogen y al final lo haces tuyo. Para mí la compañía ahora mismo, para mí es casi mi familia. O sea, es con los que viajo, con los que estoy casi a diario y siempre brotando vena artística, y eso pues al final es lo bonito, ¿no? Que te vas nutriendo de uno y otro, tanto del que canta, como el que pinta, como el que recita, como el que...
Te nutres del arte en general.
Sí, y la Compañía de Mario, desde que la descubrí, me cogió muy bien y yo me supe adaptar muy bien también. Y yo a día de hoy es mi gente, es con la que más funciono.
¿Tus obras, Goyo, por qué se caracterizan?
Bueno, pues mi obra ahora mismo se caracterizan por composiciones de color. Composiciones de color, jugando con, como hemos dicho antes, con un realismo, surrealismo. Me gusta mucho el tema de los animales, la naturaleza, medio ambiente, todo eso. El que tenga alguna crítica, algún mensaje, ¿no? Sobre todo en el tema del medio ambiente. Es un lenguaje, al final no deja de ser un lenguaje. Entonces es un poquito mi manera de luchar, de no sé, manifestar algo. Y en este caso, pues bueno, el respeto al medio ambiente que lo llevo siempre.
La verdad que te agradecer. Y me vienen a la mente siempre tus obras del Mar Menor.
Sí.
Qué bestiales son.
tengo ahí, bueno, hay cositas ahí que se han ido haciendo y joder, y yo agradezco que me hayan dado la oportunidad de poder hacerlo en diferentes municipios, en los colegios. Hubo un proyecto muy bonito que teníamos para pintar colegios, entonces eso también hace para los niños lo que te venía diciendo antes, y eso es muy bonito.
¿Los críticos del arte cómo te definen?
No lo sé. A mí que no me gusta hablar de eso. De esa parte que habla alguien de mí.
Glamour.
Hombre, de una manera, bueno, yo es que soy muy vulgar hablando, pero de una manera un poquito más elegante, quizá, bueno, pues hay una evolución ahí, ¿eh? Pese al peso que lleva, toda esa trayectoria que llevo detrás, que al final son muchos años, y siempre con la nube en la cabeza de crear yo, por ejemplo, no, yo vengo de la calle, o sea, yo he sido un callejero toda la vida y me he nutrido de lo que he visto en la calle, hasta que, bueno, al final llegaron las redes, ¿no? Pero vengo, tengo 41 tacos ya y he mamado mucho de la calle, entonces pues toda esa trayectoria, todo ese amasijo de información que he ido mamando, al final, de una manera o de otra, creo que es el fruto de hoy. Entonces, cuando viene una persona que entiende de arte y se pone a hablar de mi obra y tal, hombre, me da gusto, ¿no? Me tiene que entrevistar profundamente para que yo le explique, ¿no? Antes un poco de qué va el tema o de qué, pero así cuando, por ejemplo, lo he visto en las exposiciones que he hecho o alguien, bien, yo creo que bien, no, ya no tengo la sensación de ser un pardillo, ¿no?, pintando.
¿La tenías?
Bueno.
Sí, una...
Claro, yo no he estudiado Bellas Artes, no he seguido un método lógico, o sea, una línea recta. Yo he ido ceceando y siempre he pensado, coño, si el arte es libre, ¿no? ¿Por qué no lo puedo hacer así o asado? ¿Por qué no puedo mezclar esto y hacer componer esto por aquí, esto por abajo y hacer esto aquí? A ver, si es libre. Entonces, luego está la otra parte de esa del prejuicio que, bueno, sí, bien, yo creo que bien.
¿Pero tú te sientes cohibido? Es decir, ¿Goyo es libre a la hora de expresarse o te sientes con límites?
Ahora mismo no tengo límites. Yo creo que ahora mismo no me siento así limitado que... o sea, cuando pinto mi obra y que alguien me pueda condicionar. Me puede tantear, podrías tirar por aquí porque mira o qué tal, pero eso ya lo elijo yo si quiero o no. Entonces, es lo bonito, tengo esa libertad, por eso disfruto tanto trabajando.
Del realismo al surrealismo, impresionismo al expresionismo, ¿qué nos puedes decir de eso?
Fue un poco lo que te he dicho, lo que te acabo de explicar ahora, ¿no? Es un poco la, pues bueno, el expresionismo ese, de composición de colores, todo ese realismo, que esa abstracción de colores que lleva, que envuelvo, al final se centra en un punto que tiene un cierto realismo, surrealismo, con la mirada, algunos puntos en el gesto de lo que es la figura. Estoy hablando de un retrato, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, que al final, pues, tiene esa, no sé, esa composición de todo. Y creo que ese es el avance que llevo.
¿Dónde puede ver la gente tus obras? ¿En las redes sociales? ¿Tienes redes?
Sí, mi obra se pueden ver en la calle, gratis.
En la calle, sí, das con ellas, ¿no? Y tienes la oportunidad de que la vida te las pone.
Exacto.
Y si no, en las redes.
Es muy bonito, encontrarte un mural de frente así por sorpresa. Dice, hostia, esto...
Eso es magia.
Sí, sí. Fíjate. Y luego en las redes sociales, en Facebook e Instagram, arroba Goyo203 y en Facebook Goyo203 también.
¿Qué piensas, Goyo, cuando pasas por un sitio y ves tu obra acabada y al tiempo la ves?
A veces cambio de camino, ¿no?
No, pero tiene que ser una sensación curiosa.
Bueno, a ver, yo...
O muchas veces hasta crítica, ¿eh? Que esto
sí,
faltaba...
Tío, soy súper crítico. ¿Sabes qué pasa? Que no intento, por norma general en mi cabeza, no paro de darle vuelta a las cosas. Entonces siempre voy modelando un poquito más, bajo mi punto de vista. Aún creo que es más positivo, más cómodo para mí o más divertido. Entonces, cuando paso por una obra que a lo mejor ya está, tiene un año o tiene dos, pues digo, hostia, ahora mismo la cogí, le metería por aquí, le metería por allí, la cogería por acá, ¿sabes? Quitaba ese rojo, ponía... Pero bueno, generalmente bien. Bien. Bien porque la hice por algo, tiene un mensaje, me traslado al momento en que la hice y me da buen rollo, porque a lo mejor me lo pasé muy bien.
Oh, qué bonito, ¿eh?
Sí. Romántico, ¿eh? Y eso me gusta, me mola.
Y luego a la hora, ¿no? Ahora que ha pasado la gaviota, la naturaleza te toca, ¿no? También.
Sí, mucho. La naturaleza... Al final lo... Sí, el tema de los animales. Los animales... Me da mucha pena que se pierda sitios, lugares entrañables que llevan ahí toda la vida y no seamos capaces de valorarlos. Animales, tío, que no paran de desaparecer y dices tú...
Es duro.
Tío, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? Que no seamos... Me crea mucha impotencia y bueno, por eso llevo el mensaje y la obra que llevo.
¿Con tus obras quieres decirnos algún mensaje específico?
Hombre, mi obra en formato pequeño al final es una composición de cuadros, ¿no? Hechos de animales, o sea, que son animales en periodo de extinción de la zona del Mar Menor y Cabo de Palos, que es donde yo vivo. Y nada, allí es sencillamente un mensaje del tiempo, que al final es cuestión de tiempo. Cuando todos esos animales no existan, pues nosotros nos iremos detrás. Y hay un cuadro de la composición de obra que tengo, que es una calavera. Y una calavera humana, que al final lo que interpreta básicamente que es nuestra propia muerte por dejadez y por no tener respeto a la madre tierra, que es donde nosotros vivimos. Así de sencillo.
¿Qué le podría decir a la gente que no es consciente de cuidar lo que tenemos?
Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Cada uno va a lo suyo y es muy complicado.
Ese es el problema, que cada uno va a lo suyo.
Yo qué podría decir a la gente, que fuese, que tomara conciencia, que está a la orden del día, ¿no? Que estamos a un límite al final, que nosotros, ¿sabes qué pasa? Que al final la gente piensa tonto el último. Aquí estoy para disfrutar, pasarlo bien, me da igual todo. Entonces, por norma general, se toma ese rumbo y es patético. Es patético el... No tener la sensación, o sea, no vivir con la sensación de que tienes que respetar esto para los que vienen detrás, ¿sabes? Para que, por ejemplo, tu hijo pueda respirar un aire similar al que estás respirando tú. Entonces, me da mucha pena que la gente no tenga eso en la cabeza. Entonces, bueno, partiendo de ahí.
¿Qué le puedes decir a las nuevas generaciones que vienen y que apuestan por el arte y apuestan también por la pintura, la ilustración, el muralismo?
Pues que disfruten. Yo, el arte ahora mismo para mí es puro disfrute. O sea, yo vivo para el arte. O sea, para pintar, para saborear música, para a la gente que recita poesía. Para el arte, tío, tiene mucha magia. Y la gente que lo hace es por algo. Entonces se merece muchísimo respeto y... A la gente joven yo siempre la animo, ¿no? A que tire para adelante con el arte, aunque luego de alguna manera no te dediques por las circunstancias de la vida a algo relacionado con el arte. Pero, coño, llevarlo a tu espalda toda la vida, eso tiene que ser... Es triunfar, para mí eso es triunfar. Sí, tío.
No perder nunca la esencia.
Claro, te abre unos parámetros en la mente, no sé, te hace ver la vida de otra manera. Y eso es muy importante. A mí me la hace ver de otra manera. Y considero que es una ventaja. Entonces creo que es un buen camino, ¿sabes? Un buen camino de tomar, tío, a la hora de, no sé, de culturizarte, de seguir, de vida, vamos.
Cuando te pones enfrente de una pared en blanco, ¿qué te viene? ¿Qué sientes? ¿Cómo es ese ego interno que no sabemos?
Me tengo que ir al aseo. Yo tengo que ir al aseo primero, que me hago caquita.
Impone,
eso,
¿no?
Eso me sigue pasando, o sea, me impone, macho, me impone. Ten en cuenta que tú traes una idea y yo tiendo a improvisar mucho. Eso no me lo... ni Dios que me lo quite. O sea, yo tiendo a improvisar, a jugar. Traigo un boceto, traigo alguna referencia o una foto, traigo alguna señal, ¿no? Para una guía. Pero sé que la guía me va a durar poco, me estorba. Y entonces, el proceso de inicio de un mural impone. Y a la misma vez placentera. Es como un reto. Es como, venga, pared, tal, aquí está, ahora te toca a ti. Prepárate. Y bueno, y nada, empiezas a trabajarla y al final cuando te das cuenta dices, ostras, ha pasado un día, tío, y ya no sé qué, ostras, qué locura. Y bueno.
Y luego cuando estás pintando en la calle y te presenta una tromba de agua, ¿eso cómo se encauza?
Nada, eso...
Porque muchas veces a lo mejor puede también romper la obra, ¿no?
Hombre, esta semana, por ejemplo, no ha llovido en Murcia y nada, hemos parado. No
daña la pintura, ¿no?
Nos pasó una vez, pero no me pasó con lluvia, me pasó con... Estábamos en Rojales pintando en un paraje que hay allí. Ostras, y estábamos pintando... Bueno, yo... Estábamos pintando varios. Uh-huh. Yo, por suerte, estaba pintando spray. Estaba pintando con un contenedor de estos de vídeo, haciendo la cara de un búho ahí, bueno, estaba ahí...
En todo lo tuyo.
Y un compañero mío estaba pintando otro contenedor cuadrado, que es de plástico, con acrílico, pintura al agua. Bueno, pues eso de las 12 de la noche, pues nos acostamos, o sea, dormíamos muy cerca. Bueno, pues cuando nos levantamos a las 8 de la mañana del día, íbamos a seguir trabajando, el mural no estaba, de la escarcha... de la noche, del relente, wow. Tío, se había desaparecido, estaba en el suelo. Una cosa, tío, que nunca nos había pasado, ¿sabes? Que fíjate que la lluvia no... Y el relente, tío, de la noche. La escarcha.
¿Y qué? ¿O cagaste en todo?
¿Qué va? Si al final eso... es rock and roll, si al final... Claro.
Si hay una risa, os cagáis.
Sí, bueno, eso fue un poco chistoso, ¿no?
Qué joyo. En la mirada que puede haber, que a lo mejor muchas veces no veamos, ¿tú sientes que hay algo? Energía, un portal.
¿En dónde?
En la mirada. Tú que la reflejas mucho, en los ojos.
¿En la mirada de una persona o en la mirada de un mural?
No, en la mirada de una. Tú reflejas la mirada, ¿no? Pero porque tú piensas, sientes que hay algo en la mirada y por eso la quieres reflejar.
Sí. Sí, claro, eso siempre. Sí, de ahí viene todo, ¿no? La mirada tiene su propio lenguaje. Entonces, yo hubo una época que hacía solo ojos. Y entonces era como, venga, vamos a darle un...
No, he visto obras tuyas enormes, ¿no? Como sí. Que se veía solamente ese enfoque del ojo.
Sí, solamente ojos. Y entonces era como un reto. Vamos a sacar una mirada triste, una mirada así soñista.
Vaya reto.
Y entonces era como, no sé, buscar... punto de la lágrima, el punto de tal, luego juego mucho con los reflejos, intento meter una figura dentro del ojo, en reflejo.
Buah.
Y hostia, eso es un puntazo, tío, porque es un plus, ¿sabes? Es lo que está mirando. Y tú estás viendo los ojos, pero los ojos están mirando a algo y ese reflejo está ahí y eso mola mucho. Entonces, eso es pura magia, tío, eso es...
Era increíble.
Tú sí que eres increíble, Gorri, cago en la leche.
Yo te iba a decir, Goyo, Life es una mirada muy personal del mundo que nos rodea. Consumismo, plástico, agricultura intensiva, caos. ¿Qué puedes contarnos de eso? Del IFE.
Life, nada, un poco lo que he explicado antes, el tema de los cuadros que llevo arrastrando. La exposición se llama Life, vida. Y es básicamente un poco lo que te he contado antes.
¿Qué piensas del mar menor?
Del mar menor, que me da dolor de barriga.
Claro, duro.
Sí, el mar menor no se merece lo que le está pasando. Y ya después de tanto, aún así todavía se lleva collejazos y y no sabemos hasta cuándo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya desde que se entró la política ahí dentro y se dejó de luchar en la calle, más o menos, pues no sé, eso ya es como que, no sé, yo vivo con una impotencia, pues yo vivo, nada, un paseo de más o menos y es una visita que yo tengo casi a diario, ¿no?
Duro.
Y me duele mucho cuando la gente dice, oh, si está el agua transparente y no sé qué, y no sé cuánto. Claro, si es que el problema del Mar Menor es que geográficamente ha venido a nacer donde yo creo que en un sitio equivocado, tío. Porque la gente que hay aquí no lo respeta, no ha respetado nunca. O sea, es imposible, ¿no?, lo que te acabo de decir, pero fíjate, es algo que te hace pensar porque, coño, putada, tío, que maltratemos algo, un entorno así. ¿Por qué coño no se ha protegido desde el principio un tesoro, tío, como eso? O sea, es que
no entra en la mente.
Y la gente ya lo ve de sus propios intereses económicos y es penoso, repugnante, me da. Pero bueno, más o menos es que me pone mala leche.
Voy a decir una frase, una palabra, a ver qué te parece. Primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora es necesario civilizar al hombre con su relación con la naturaleza y los animales. Frase de Víctor Hugo.
Exacto. Pues eso, ¿no? Que ahora hay que valorar lo que hemos perdido. Es como darle la vuelta a la balanza al final, ¿no? Y es una pena que tengamos que llegar hasta ese límite ya. Y no, y el Mar Menor es un ejemplo, ¿no? Pero es a nivel global y coño, yo cuando a veces leo artículos que dicen en las circunstancias, por ejemplo, que está el Amazonas o que está, y dicen, Dios, tío, es que se me ponen los pelos de punta. Y dicen, es que yo no sé, o sea, esa ilusión que tengo yo de conservar un entorno para los niños, ¿no? Para cuando crezcan mi hijo, tu hijo, su hijo, y que todos puedan saborear un poco lo que había, y que eso es imposible, o sea, es imposible, porque la gente de ahora, del presente, no es capaz de valorar esto y entonces, pues bueno, hemos llegado a un momento de cumbre en ese aspecto, en ese sentido, bajo mi punto de vista, creo que
está muy bien que lo diga y te veo una persona luchadora, activista, ¿no? Con lo justo.
Sí, sí, hombre, desde mi herramienta del arte.
Claro.
O sea, mi herramienta final es la pintura e intento hablar con ella.
Me voy a dejar aquí que no he hecho una filmica.
¿Sí?
Para guardarla en el álbum de la fama.
¿Sí?
La firma de oro. Ha sido un placer tener este goyo aquí.
Placer es mío.
Poder deleitarme con tu filosofía. Eres un filósofo.
Bueno, filósofo no.
Leyenda, historia, patrimonio histórico de Cartagena. Eres como este teatro romano, un monumento. La sombra de, no sé a ti, pero el teatro romano, este respeto, ¿no?, y este silencio que te envuelve aquí.
Esto, tío, yo estoy flipando. Estoy flipando, tío, porque me siento súper afortunado, ¿sabes? Estar aquí ahora mismo contigo, aquí en este sitio, en este enclave donde aquí se hacían mil movidas, tío, en la época romana. ¿Qué dices tú, coño? Estamos aquí.
¿Y tú también lo pintas?
2000 años.
¿También lo estás pintando?
Sí, yo lo pinto también, claro. Es un icono aquí cartagenero y muy bueno. Y con todas las civilizaciones que han pasado por aquí, todas las capas que han habido aquí, ¿sabes? Y
yo y pone, tú.
Y hoy nosotros.
Nosotros. Bueno, vaya, ha sido un placer. Muchas gracias.